Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Son las 11 y 6 minutos de la mañana, entramos de lleno en la segunda hora del Buenos días Madrid y lo hacemos muy pendientes de la actualidad. Nos vamos a ir ahora mismo hasta el número 10 de la calle Alianza, en el distrito de Villaverde, donde un incendio en una vivienda ha causado la muerte de un matrimonio, de un hombre y de una mujer, ambos de 64 años y al parecer de origen sudamericano. El incendio ha comenzado a las 8 de la mañana en la quinta planta del edificio. No tenemos noticia de que se haya extendido a otros y creo que a estas horas los bomberos, alguno de los cuales, por cierto, ha resultado herido, ya lo han sofocado. Vamos a saber cómo está la situación en estos momentos, porque hasta allí se ha desplazado nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Gloria, cuéntanos.
Sí, pues estamos en el exterior de este edificio, muchos de los vecinos siguen aquí desalojados y si miramos a esa quinta planta, la afectada donde se iniciaba el incendio, pues vemos prácticamente pues eso, todo ennegrecido, los cristales que saltaron directamente por los aires y también estaría afectada, por lo menos desde lo que vemos desde el exterior, el piso justamente de arriba, el sexto. Aquí nos acompaña Beatriz Martín, portavoz de Emergencias Madrid. Decíamos que vinieron muchas dotaciones de bomberos, el incendio ya se puede dar por sofocado.
Sí, está ya extinguido, ahora lo que están haciendo es refrescando y saneando parte de esa terraza para evitar que elementos de la fachada caigan a la vía pública. En un primer momento sí que acudieron 5 dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Madrid para extinguir esas llamas que rompían por la fachada, muy, ya sabéis, muy escandaloso, muy, muy vistoso, una columna de humo visible desde varios puntos de la ciudad, y extinguían los bomberos el fuego desde el interior. Había mucha carga de calor, muchas calorías, y esa ha sido la principal complicación en las labores de extinción. Cuando han extinguido, bueno, pues han encontrado a 2 personas en el interior de la vivienda afectada, las han rescatado y las han bajado al descansillo de la tercera planta, un lugar seguro para que allí SAMUR los pudiera atender. Son un hombre y una mujer de unos 64 años, el hombre presentaba quemaduras de tercer grado, que son las más profundas, las más graves, prácticamente en todo su cuerpo, y la mujer presentaba quemaduras en el 50% de su cuerpo, también de tercer grado, muy, muy graves, y quemadura inhalatoria, lo que impedía realizar maniobras de reanimación. SAMUR no ha podido hacer nada por ellos y confirmaba el fallecimiento.
Estamos viendo que están entrando ahora mismo los servicios funerarios, los forenses, la policía, que estará realizando también sus propias investigaciones.
Efectivamente, los bomberos han hecho su labor de extinción y ahora la policía pues se encargará de determinar las circunstancias de este incendio.
También hay bomberos, ¿no?, que han sufrido pues ese alto calor que había en el interior provocado por esas llamas, ¿no?, que comenzaban poco antes de las 8 de la mañana.
Sí, la principal complicación ha sido las altas calorías, y como consecuencia de esas arduas labores de extinción, 3 bomberos pues estaban muy afectados por el calor y por el agotamiento, y han tenido que ser atendidos por el SAMUR. Una vez atendidos, han sido dados de alta en el lugar. Y también SAMUR ha tenido que asistir a 2 vecinos que estaban afectados con crisis de ansiedad, pues lógicamente por el episodio que habían vivido.
¿Y de los residentes de la sexta planta se sabe algo?
Nada, las viviendas colindantes a la vivienda afectada de la quinta planta y la vivienda inmediatamente superior de la sexta planta, afortunadamente solo han quedado afectadas por el humo, no por las llamas, no por el fuego, que ha quedado confinado simplemente a la vivienda de la quinta planta, pero sí por humo. Como podéis ver, la fachada de la sexta también está ennegrecida por esas llamas que subían hacia arriba. Pero afortunadamente pues no ha habido que atender a nadie más, ni ninguno de los vecinos e inquilinos de esas viviendas.
¿Ha sido complicada la evacuación o los vecinos han podido bajar por sus propios medios? Porque es un bloque amplio, una urbanización grande.
Sí, bueno, siempre los bomberos recomiendan a los vecinos que se confinen en sus casas, porque si salen a la escalera es probable que el humo suba por ese hueco de la escalera y se intoxiquen, con lo cual la recomendación principal, aunque en esos momentos de fuego la gente se pone muy nerviosa y te llama a salir, lo más importante es quedarse en casa con las puertas y ventanas cerradas y esperar a que lleguen los bomberos. Pero no ha habido ningún problema, tampoco se ha desalojado el edificio por completo. Como te digo, la recomendación principal es que se mantengan en sus viviendas.
Así que estos residentes que vemos aquí están a la espera de poder saber si se puede, ¿no?, acceder a ese bloque o a sus viviendas.
Sí, en cuanto terminen de ventilar, porque todavía pues huele mucho a humo, a fuego, y entonces en cuanto se ventile del todo ya les darán acceso a las viviendas. SAMUR Social de todas formas también está aquí en el punto porque están viendo a ver si alguna de las viviendas afectadas por humo son inhabitables y requieren pues que esta noche pernocten en otro sitio, entonces les dan una alternativa habitacional.
De las causas me imagino que la policía está investigando, pero ¿se sabe dónde se ha originado, en qué parte de la vivienda el fuego?
Nada, solo sabemos que el fuego ha sido generalizado en la vivienda, pero desconocemos el origen.
Pues muchísimas gracias a la
Gloria,
portavoz de Emergencias Madrid. Dime.
No, solamente un detalle más. Algunos medios de comunicación han empezado a barajar la hipótesis de que estos dos fallecidos podían haber estado muertos previamente al incendio. Descartamos, por lo que nos está diciendo la portavoz del SAMUR, descartamos totalmente esa hipótesis.
Pues están en ello. Emergencias Madrid nos ha dicho que no puede verificar esa información y que en estos casos es policía la que está trabajando en el interior del inmueble, pero sí que estamos con algunos vecinos que viven aquí. ¿Qué se ha escuchado de las hipótesis de esa pareja que ha fallecido? ¿Habéis escuchado que pudieran estar fallecidos antes del incendio?
No, si es que nos hemos enterado porque Telemadrid ha puesto la noticia de que había fallecidos, pero aquí nadie sabía que había fallecidos.
Ahora ya se sabe porque tenían quemaduras.
Sí, claro, ya se sabe y ya estamos escuchando lo que esperamos. Teníamos la esperanza de que no hubiese nadie dentro.
Esa pareja que ha fallecido por quemaduras, no sé si les conocían, si eran alquilados.
No les conocíamos. El piso se alquilaba y el rumor que había es que se alquilaban habitaciones.
Sobre el origen del fuego, ¿se ha escuchado en qué parte de la vivienda? Porque nos decía Emergencias que ha sido un fuego generalizado.
Sí, ha debido ser a lo bestia, porque salía humo por la parte interior del patio que tenemos y alguna llama, pero por aquí, por la avenida, cuando ha pegado ya, que ha empezado a destrozar el mirador, salían las llamas a lo bestia.
Pues sí que se ha escuchado, como decías, Eli, esa información, pero de momento aquí nadie nos lo ha corroborado, ni Emergencias Madrid, ni tampoco policía, que como decíamos sigue en el interior, pues analizando cada uno de estos detalles.
Por lo tanto, y resumiendo, Gloria, podemos decir que hay dos personas, un matrimonio supuestamente de origen sudamericano que ha resultado muerto en ese incendio que se ha declarado a primera hora en el número 10 de la calle Alianza, incendio ya totalmente extinguido.
Totalmente sofocado y, como nos decía Beatriz Martín, portavoz de Emergencias Madrid, lo que está haciendo es refrescar también el olor a humo en el interior de estas viviendas, es grande, y ahora mismo el trabajo que estamos viendo es el que está realizando la policía desde aquí. Vemos que están la policía, pero también los servicios funerarios, porque esas dos personas fallecidas todavía se encontrarían en el interior.
Gloria Talavera, compañera, muchísimas gracias, sobre todo por tu rapidez en llegar en cuanto nos hemos enterado a este lugar, a la calle Alianza número 10, para darnos las últimas noticias de ese incendio en el que, repito, han fallecido dos personas sobre el terreno. Muchas gracias, Gloria. Hasta luego.
Gracias. Hasta luego, Eli.
Onda Madrid. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs.
Los sábados a las 8 de la mañana, con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
¿Problemas con la custodia de su hijo? ¿Con la pensión de su excónyuge? ¿Sospechas de infidelidad de pareja? ¿Ha perdido el contacto de algún familiar o amigo? ¿Sospechas de baja fingida de un trabajador? En Detectives 360 ofrecemos confianza y confidencialidad. Más información en detectives-360.com. Registro Nacional de Seguridad Privada 10.962.
¿Has sufrido un accidente de tráfico? En Indemnización por Accidente somos un equipo de abogados especializados en reclamación de accidentes. Gestionamos su tratamiento médico sin coste y conseguimos la máxima indemnización. 91-737-1110 o indemnizacionporaccidente.com.
Comprando tus boletos del sorteo de oro apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece... Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Hola, mi bebé. Buenos días, Madrid.
Buenos días.
Nuestro WhatsApp.
Otra vez colaboradora.
Vamos a ver, discusiones.
628-091-117. Llámame. 628-091-117.
Buenos días, amigos.
Que yo quiero aportar hoy mi recuerdo de las manualidades.
Buenos días, guapetones.
Bueno, pues hablando de olores...
Buenos días, chicos. ¿Os estoy escuchando ahora mismo?
628-091-117.
Buenos días, Madrid.
Ahí está Honorato haciendo que toca. ¿Por qué los
había un concurso internacional,
decir, los chicos, los hombres, los tíos, como quieres llamarlo, siempre que oís música de rock, hacéis como que tocáis la guitarra. Las mujeres no hacemos esto.
¿Por qué? Espera, creo que Sergio Martín Romo quiere aportar algo.
La cabeza.
¿Pero no por qué hacéis la guitarra, esto? No, pero si no habéis tocado una guitarra de cerca nunca, pero ni tocarla con dos dedos así para ver si es de madera o es de plástico.
He sido más de
bajo. Y hacéis todos como que tocáis la guitarra.
Sí,
a mí
sí.
Esto me...
Pues te digo que había un concurso internacional de gente que hacía como que tocaba la guitarra. Y había un ganador que lo hacía estupendamente.
Pero si hay lanzamiento de boñigas en mi pueblo. Chico, ¿qué me vas a contar a mí de cosas raras que pasan por el mundo?
También bueno, también hay reto en un programa de radio que se llama Buenos Días OM.
También.
Que pone cuatro portadas de discos que hacen referencia a Madrid y que preguntamos cuál es el de más reciente publicación.
Bueno, ¿cuál han pasado menos décadas? Porque reciente no son ninguno.
No. Ni mucho menos. Hay que reconocerlo. Vamos a ver, el más pequeñito de ellos tiene 40 años.
Ya. Los de la LOXE... No hablo de los de la LOMCE, no. Pero... Ni idea.
Y vale. Los que votan no lo sé yo también, ¿eh?
¿Ah?
Voy a decir...
Venga.
Joaquín Sabina y Leño empatados con el 17% de los votos.
Bueno.
Y empatados también por arriba, Antonio Flores y Burning con el 33%.
Bueno, pues si tenéis curiosidad, aunque solo sea por curiosidad, de ver cómo era Joaquín Sabina hace 300.000 años.
Gafas de sol, una barba. Sí,
o Rosendo, por ejemplo, con Leño.
En las entradas viejas del metro, ¿eh? Las entradas que tenían la verja.
Bueno, pues entráis, observáis, decidís cuál de todas las portadas corresponde al disco que menos años tiene.
De los cuatro.
Y a ver si desempatamos.
Y a la 1:05 damos la solución. Mientras tanto, hay que seguir votando en nuestro Twitter, @buenosdiasom.
Bueno, pues nada, seguir agitando la melena.
Me voy a poner
compañero.
La melena al viento. La melena al viento.
Eso, y la guitarra puesta. Vale, hasta luego, Carlos.
Catacroque.
Bueno, Martín Romo ya está viniendo arriba, está encendiendo la linterna del móvil, poniendo los deditos así, como muy rockero, los cuernecillos rockeros. Bueno, Martín Romo, que no tienes pinta tú de rockero, perdona que te lo diga.
ya no se pide que la gente aplauda. Los viejos rockeros como los Rolling, sí. Ahora la gente te pide, ¡venga, ruido! ¡Haz
¿cómo
ruido!
Ruido? Pues yo, ¿y da igual el ruido que hagas?
Es como que aplaudas, pero dicen, ¡venga, pero ruido!
¿Tú estarás en tu salsa?
Claro, claro.
Yo saco ahí. Concurso de ruidos allí, tú.
Yo voy
captando
al segurata y le digo, dame todo lo que me has quitado de la mochila que llevo encima para hacer ruidos en la radio, que ahora hago ruido.
Y deja de repartirlo.
Yo es que me quedé la primera vez que me encontré con la situación en un concierto. Siento vuestro ruido, ruido, ruido. Y digo, ¿qué es el ruido?
Ya.
A unos jovenzuelos que
ya. Ya. Pero era de rock. Sí. O era de danza típica rumana, por ejemplo, era que de, es lo que a ti te va.
De los grupos que ahora son 3, 2 o 1.
Ah, vale, perfecto. Bueno, que vamos con ratito de oyentes.
Venga,
y
vamos a rebobinar.
Tenemos que empezar recuperando los mensajes que se nos quedaron fuera ayer.
En el capítulo de ayer.
Ayer los oyentes nos contaban sus experiencias de vaya mala suerte.
Es verdad, sí.
¿Vale?
Sí, sí, sí.
El colmo de la mala suerte. ¿Vale?
Tuvimos unas
cuantas. Mala suerte.
Tremendas.
Ayer nos escribía Enrique. No me dio tiempo a leerlo. Lo leo
vale,
hoy.
Muy bien.
Nos daba los buenos días. Dice, ayer mismo me pasó. Bueno, ayer no. Antes de ayer.
Sí.
Dice, cuando salí de trabajar, él cogió el metro. Estando ya subido en el metro, dice, me sonó el WhatsApp. Dice, el mensaje era el siguiente, el mensaje que recibe Enrique.
Sí.
Dice, ven rápido, te estamos esperando para cenar y para partir la tarta. Resulta que era el cumpleaños del hijo de Enrique y aprovechamos y le felicitamos.
Ah, muy bien, pues felicidades, hijo de Enrique.
Dice, ya estoy llegando a nuevos ministerios, contesté. Él contesta el mensaje.
Sí, bueno, estoy llegando.
Venga, voy por nuevos ministerios. En la estación, el panel informativo dice que ponía que venía el tren a un minuto.
Bien.
Empezó a correr, dice, al llegar el torno de la Renfe, una señora se me adelantó, esperé a que entrara y cuando pasé mi abono, las máquinas hizo algo anormal. Pues al pasar la puerta de cristal, dice, me pilló haciéndome un buen moratón.
¡Oh!
De esto típico, esas puertas que se abren y se creen que nunca te van a dar.
Ya, y te dan.
A Enrique, que ya va justo para el cumpleaños, le dan...
Que eres un caballero.
Y un morato. ¿Has dejado pasar a alguien?
Has dejado pasar a una señora.
Pues a mí me pasó también una vez esto, ¿eh?
Sí.
En las de el metro también de cristal, por dejar a pasar unas chicas.
Sí.
Y luego a mí se me cerró.
Vaya.
Y luego, pero es que se rieron las chicas.
¡Encima!
Encima. Y yo dije, a mí gracia no me hace.
Muy bien, muy bien, muy bien. Porque
encima, ¿qué te he dejado pasar?
No lo parece, pero Martín Romo tiene su carácter.
Ya sé que a veces cuando a alguien le pasa...
Catacroker.
Es de chiste, te hace un catacroker.
Exactamente, pero
ríes.
No.
Es que le sale una risa, no de esta de... No, una, bueno.
Pero mejor la típica risa que te sale tonta cuando alguien se cae.
Bueno, que el protagonista no soy yo, es Enrique, su historia. Vale.
Sí,
él estaba con el buen moratón al entrar rápido al andén, sube al tren... Al entrar en mi apeadero, escribe el apeadero, dice, de salida, miré la aplicación del móvil de la MT, mi autobús salía en 5 minutos.
Oh.
Corrió hacia los tornos de salida enfrente, estaba un vigilante de seguridad, dice, no me dejaba abrir las puertas de los tornos el abono transporte.
Vaya, le había caducado.
El guarda me abrió manualmente, dice, pero le tuvo que pedir el documento. Bueno, salió corriendo hacia el autobús.
Ah.
Porque el conductor se entretuvo con el móvil. ¡Qué suerte! Dice, me dije. Entré con la lengua afuera y con el corazón acelerado del esfuerzo.
Oh.
Llegó a casa 20 minutos antes de su hora habitual. Sonó el teléfono. Era para su hijo, un compañero de trabajo. Le entretuvo casi una hora, con lo cual no valió nada el sofocón que llevaba encima. Y se acordó de la ley de la madre de un tal Murphy.
Ah, sí.
Él corriendo con moratones.
Fatal, sí.
Luchando con las máquinas, tal. Y al final, para nada. Charo dice, buenos días. Dice, yo llegué a ponerme la alarma en el móvil para que no se le pasase a Charo el meterse en internet y conseguir las invitaciones que el ayuntamiento regalaba este año, daba para ver en Cibeles la cabalgata de los Reyes.
Mm.
Pues bien, Charo nos cuenta que ya entró, que le pone, está usted en espera.
Sí.
Que te pone, están en espera. Me dice que tiene unos cuantos delante. Ah, pues yo debe ser que te dice, pues,
sí.
Está usted en cola para tal. Dice, le toca. Pude elegir, dice Charo, 4 invitaciones, localidades, y dice, ahora tiene que meter los datos de estar registrada. Dice, en eso estaba cuando se me quedó colgado la página, la conexión.
¡Qué mal!
Vete a saber tú. Dice, no pude finalizar la reserva. Lo volví a intentar y luego imposible.
Oh.
628-091-117.
La cabalgata.
Es que hay días, claro, de verdad, que se van encadenando los acontecimientos y dices, yo no sé para qué me he levantado y de la cama con lo bien que se estaba.
Raquel dice, buenos días, mala suerte es que te den el coche en el concesionario, recién estrenado, con 1000 ojos para no rozarlo cuando lo saqué, conduciendo como con sumo cuidado y que lo dejes aparcado y que al cogerlo te encuentres un bollito de alguien que te ha golpeado y que
gracioso.
No ha dejado ni nota ni nada. Silvia, buenos días, mala suerte es que te agaches en el Mercadona por las bolsas de la fruta que se te ha caído en lugar de coger otra del dispensador por no dejarla ahí y que se te remite el pantalón por detrás.
No.
Dice, sin nada que taparlo.
Qué bueno, mal, pues con la bolsa.
De magia. Marta, justamente cuando compré los vuelos para ir a Nueva York, una vez que los tenía, me llamaron de la lista de espera para operarme, después de 5 meses esperando.
Vaya, por Dios.
Y ya termino con Emilio, dice, yo mala suerte con los repartos, me llevo siempre la peor parte de toda la vida, desde pequeño siempre me tocaba el caramelo de sabor de anís, que no lo quería nadie, cuando lo repartían en el colegio. Dice, mala suerte quedarme también sin batería justo cuando iba a pasarme una pantalla del Candy Crush en la que llevaba meses atascado. Caramelo de anís había mucha gente que le gustaba.
¿Mm? ¿No? Yo no conozco a nadie. ¿Tú conoces a
alguien? Yo tampoco.
No. Y había otro de ron con no sé qué. Que
no, ron con pasas era el helado.
Bueno, también.
El caramelo no sé si
era ron con pasas, pero...
Es verdad, el caramelo de anís, es verdad, no le gustaba a
nadie. No, el caramelo de anís está hecho especialmente para fastidiar.
Y cuando te lo repartían ahí encima de la mesa, tenías que buscar, pues a ver, que no me toque el de anís, que no me toque el de anís.
¿Por qué hacen un caramelo de anís si nadie lo consume?
Y para esas edades.
Yo qué sé. Fatal.
Nos vamos ahora a Carolina del Norte.
Venga.
A mí me gusta el flow de la cucaracha. Cuando le echa flip, hace así y se emborracha.
¡Ole!
Pues no parecen muy del mismo Carolina estos que cantan, ¿no?
Bueno, ahora sí, ya sabes que todo es latineo.
Ah, bueno, sí, también puede ser.
Claro. El protagonista de nuestra historia es David Floyd. Él es el fundador de Pest Informer. Es una empresa dedicada a exterminar cucarachas.
Bueno,
cualquier tipo de plagas, ¿vale? Bien. Es el protagonista porque yo he estado leyendo con subtítulos su entrevista, la entrevista que le han hecho a la NBC News, porque la gente está como loca para apuntarse a la propuesta que ha lanzado. Ellos dicen que son los más eficaces.
Sí.
Acabando con cucarachas.
Bueno.
Con cualquier plaga de cucarachas. Es más, dicen que tienen una nueva técnica de exterminio.
Esto no funciona.
¿Vale? Pionera en el mundo mundial y quieren demostrar que es eficaz. Hasta ahora la han estado probando en casa de familiares.
Sí,
¿vale?
Bien.
Y no sé por qué
dan
el siguiente paso.
A ver.
Están buscando a 7 familias,
sí,
7 hogares, que se dejen, que permitan... que liberar en su casa 100 cucarachas.
Por favor, qué asco.
Buscan voluntarios. Bueno, voluntarios no. Te pagan $2,000.
Ah, bueno.
¿Vale? Están buscando 7 hogares a cambio de pagarte 1.900 euros.
Sí.
Por dejar que suelten en tu casa 1.000 cucarachas.
Esto, amigo, es una locura.
Que dejes que graben en tu casa como un gran hermano de las cucarachas.
Ya.
El tiempo que están por allí y cómo les afecta esta nueva técnica de exterminio. Si ellos van a estar por allí, creo que además es un tiempo limitado. Es un mes. Si pasado este mes, estos bichos siguen presentes y no ha funcionado la técnica de exterminio, ¿vale? Te pagan además otros 2.000 euros más.
Ya, yo no alquilo mi casa a 1.000 cucarachas para que vivan un mes. Perdona. No. Qué asco. Un mes, porque... Otra cosa es que te... ¿Y por qué no te las exterminan en el día? Un mes exterminando cucarachas, hombre.
Pues yo...
Perdona, un bote de cucal, esto te lo resuelve ya.
Ya, pero yo me imagino que el bote de cucal, o de otro cualquier tipo, acaba con ese brote de cucarachas. Las que te asoman ahí por el rodapié. o por el terrazo.
¡Qué mal! Ya.
O por la junta de algo, por el baño. Pero a lo mejor la plaga está en otro sitio y a lo mejor en tu casa te has encontrado con 5
Sí.
Pero es que van a ser 100. A lo mejor para acabar con 100 necesitan un mes. Son cucarachas americanas. Estas son las más grandes, las que son de 5 centímetros.
Por
¿vale?
favor.
Las que son rojas, así.
Te sueltan 1000, pero te alfombran, te moquetan el
no,
salón.
No, claro. Les tienes,
mil,
te, les tienes que cobrar el alquiler.
Centímetros.
Te llegan 1000 a casa cucarachas americanas.
Por Dios.
Y vamos, y luego te sube el recibo de la luz, del agua, todo. Montan las fiestas.
Te comen vivo.
Te comen.
Vas a la cocina y no queda comida. Las cucarachas allí tan ricamente.
Llevan ya 2.200 solicitudes para la oferta.
¡Qué barbaridad!
A través de la web de Pest Informer y hasta el 31 de julio siguen recopilando solicitudes y veremos luego cuáles son los 7 hogares agraciados en recibir estos 2.000 euros a cambio de convivir durante un mes con cucarachas.
Bueno, hay que seguir esta noticia porque una vez que se han seleccionado las familias, les suelten las cucarachas y les apliquen el remedio. Habrá que mandar la unidad móvil o algo.
Yo
para
que sí.
Compruebe
y sobre todo
si es verdad que han acabado con ellas
un notario,
o no.
Un notario. Hombre, Eli.
Mira, yo me veo en mi casa 1000 cucarachas, un notario sentado en el recibidor ahí.
Un notario, a ver.
Levantando
porque la empresa,
acta, por
porque
favor,
el señor
vaya
Floyd
lío.
Puede haber acabado con la plaga, pero tú llevas unas cucarachas en el bolsillo, las sueltas y le dices, dame 2000 euros más, 2900,
claro.
Que no has acabado con las cucarachas.
Qué buen truco.
Como lo del pelo en la sopa.
Bueno, ¿vale? Pero es que él también puede hacer trampa, el señor del negocio.
No, a él no le soltar, interesa.
Soltarte 1000 cucarachas enfermas. Que mueren.
Y luego te las va a
solas.
Con la aspiradora y no.
Y no es el producto.
Ahora estarán todos los notarios en Estados Unidos. A ver, que no me toca a mí. Que no me toque a mí.
628-091-117.
Denme cadáveres, pero no esto, por Dios. Qué asco, cucarachas, por favor, ¿no? Y no puede ser otra, hormigas.
No, porque yo la nueva técnica es para acabar con las cucarachas.
Bueno.
Por ahora.
A mí siempre me ha llamado mucho la atención que siempre se dice eso de que lo único que sobreviviría a una explosión nuclear son las cucarachas.
Es verdad.
¡Qué asco!
¿Qué lleva el cucal? Señores, para acabar con ella. O sea, no acaba con las cucarachas una explosión atómica y hay un spray que acá. Eso no puede ser bueno. Eso tiene que llevar algo que no debe ser bueno para la salud. Bueno, a raíz de esta noticia, perdón por el inciso, ¿qué
queremos
pedimos?
Que nos cuente lo que has llegado tú a
hacer por dinero.
Por algún dinerillo, para algún dinero extra o por algo, ¿sabes? Para
sacar dinero.
Para sacar dinero.
Cosas que se salgan un poquito de lo habitual.
Normal, claro,
pues
claro.
Me puse a trabajar en una gasolina. Pues no,
claro,
bueno,
claro.
Pero no.
O soportaste hacer algún, yo qué sé, algo que no es habitual hacer.
Vale. 628-091-117 sigue siendo nuestro WhatsApp, como siempre.
Te pusiste, yo qué sé.
Te afeitaste la cabeza.
La cabeza,
yo
claro.
Sé. Cosas claro. De estas. Vale, pues ahí te dejo recopilando historias de los oyentes y enseguida me las cuentas.
Hasta ahora.
Venga.
628-091-117. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
Bueno, el próximo domingo, como todos sabemos, hay elecciones en Andalucía y, claro, ahí están los líderes de los diferentes partidos apretando el acelerador para ver quién consigue los mejores resultados. Según todas las encuestas, va a ser Juanma Moreno, pero ahí siguen todos intentándolo porque hasta el último minuto, como es eso, no hay nada decidido, hay partido todavía por delante. Pero nosotros tenemos una ventaja frente al resto del mundo, que es que tenemos a Luis Nemolato, que nos va a analizar el estilismo que se ha podido ver de todos los candidatos en los últimos debates electorales en la televisión andaluza, porque a través de lo que se ponen, seguramente, bueno, pues hay mensajes, no sé si ocultos u otros quizá más evidentes o más, en fin, indiscutibles que podemos analizar. Luis, muy buenas.
Buenos días, Eli, ¿cómo estás?
Pues aquí mirando un poquito el estilismo de los diferentes candidatos en los dos debates electorales. Hay coincidencias en algunos, ¿eh?
Sí, sí que hay coincidencias, pero si nos quedamos, fíjate, en los debates, que al final es como lo más institucional, no vemos cómo sería la foto global de lo que está haciendo la campaña, porque claro, hay muchísimos actos institucionales, hay mítines, hay reuniones con vacas, con lo que no es, hay muchísimas cosas, y ahí podemos hacernos una idea bastante clara de cuál es el mensaje, porque en el debate, como tú dices, hay coincidencias, pero yo creo que se produjeron por el debate, por mostrarse delante de una audiencia y lo que implicaba que estuviera ahí una cámara y en un plato de televisión. Pero sí que hay diferencias y bastante importantes entre los candidatos, ¿eh, Eli?
Bueno, pues vamos a empezar por el principio, si te parece. Por quien parece que tiene muchísimas posibilidades de seguir siendo el presidente de la Junta de Andalucía, por Juanma Moreno.
Pues mira, pues Juanma Moreno es quizás, en lo que es su vestimenta, es el reflejo más claro de cuál está siendo su posición en esta campaña. Y es la de soy el presidente, ergo soy el presidente todavía además en funciones, ergo además soy el más institucional, por lo tanto quiero que no se note mucho que me muevo hacia ningún lado. Quiero estar donde estoy porque es lo que me renta. Además, es que las encuestas es lo que está diciendo, ¿no? Yeah. Entonces, lo seguimos viendo con los trajes azul marino. Sí que es verdad que en todos los candidatos hay un leitmotiv, que es el verde. Y en el caso del presidente de la Junta de Andalucía, el verde está a veces en sus corbatas, lo podemos ver en sus guayaberas que utiliza por las tardes para los mítines de tarde, porque si bien por la mañana lo vemos con traje o lo vemos en, bueno, pues el otro día que estuvo también en Málaga con el presidente del gobierno por la llegada de Barack Obama, lo vimos con traje, para las tardes utiliza pues algo más fresco, ¿no? Además con estos calores que estamos pasando. Entonces lo podemos ver con alpargatas verdes, con guayaberas verdes, pero sí que es verdad que él es el que tiene una imagen más institucional, es decir, más ceñida al puesto que ocupa, que es el del presidente. Por lo tanto, vemos con traje, menos camisas, menos mangas de camisa, como por ejemplo sí estamos viendo en Espadas, que de hecho solamente lo hemos visto con chaqueta los dos días del debate.
Sí.
Porque realmente él está haciendo toda la campaña con una camisa blanca remangada de lino. ¿Cuál es lo que podemos ver ahí? Pues que parece que siempre lleva la misma.
Ya.
Yeah. Y al ser de lino, que sí que es verdad que el mensaje está claro, Eli, porque es como yo me remango, yo no necesito corbatas, yo estoy al lado del pueblo y me visto como el pueblo, vaquero. Sí. Y camisa, sí que es verdad que por un lado parece que siempre va a vestir igual, por lo tanto hay como un cierto falta de respeto a la audiencia que lo está viendo, porque parece como que no hay diferencias, como a todas partes voy de la misma manera, y luego que claro, que se arruga mucho, y eso da una sensación muy poco trabajada. Y luego hay una cosa muy importante, y es que el color de la piel no se ajusta con el de la camisa.
Ah.
Con lo cual, él está muy, muy blanco.
Sí.
Y entonces no hay ese estoy en la calle trabajando.
Ya.
Estás en la calle trabajando porque estás muy blanco.
Recogiendo aceitunas no has estado. Has estado metido en un despacho. Por otro lado, Luis, es verdad que quien ha hecho casi un uniforme de la camisa blanca remangada es Pedro Sánchez, que no sé si te... eso sí, planchado, impoluto, no como Espadas. Exacto. Que va un poquito dejado.
Exacto, él va ahí, Sánchez va impoluto. Luego sí que es verdad que él a veces tiende un poco a apretarse de más.
Sí.
Por ejemplo, los pantalones vaqueros que llevan el astán. Entonces, son ajustados.
Llevan el astán. Bueno, me encanta.
Son ajustados.
Sí, es verdad.
Y entonces, eso no sé, es como que es como un casual, pero bastante ceñido a la moda, ¿no? Un poco, sí.
Ya,
sí.
Bueno, vamos con Juan Marín, que lo tiene un poquito crudo de cara a estas elecciones, porque, hombre, estamos hablando de una formación Ciudadanos que va a cuesta abajo prácticamente desde que comenzó la legislatura.
Pues fíjate, Juan Marín, yo creo que lo que él, yo creo que intentó, quitándose las gafas, porque sí que es verdad que todas las cosas que uno se pone en la cara, que si, bueno, barba, bigote, que si te das cuenta no lo lleva casi ningún político, excepto Abascal. Pero cuando llevas cosas en la cara, como que hay como como información, mucha, y luego cuando tú llevas gafas, eso siempre genera el que no te vean bien los ojos, no vean bien la mirada, el elector, ¿no? El electorado. Entonces yo creo que ahí pretendieron pues que se quitara las gafas, que lo acabamos de ver en esta campaña.
Sí.
Sin embargo, en el caso de Juan Marín, yo creo que lo ha hecho todavía menos identificable.
Ha perdido personalidad.
Ha perdido personalidad, porque ya ahora sí que no hay nada en el que tú puedas destacar de Juan Marín, porque sigue él también ha optado por el momento institucional, porque no deja de ser vicepresidente de la Junta, con lo cual traje azul marino, etcétera, pero no hay nada que lo identifique, no hay nada que tú se ha hecho etéreo como el partido. Ya. ¿No? Es como, ¿dónde están?
Bueno, vamos con las mujeres.
Hola,
vamos a empezar con ellas. Si hablábamos del verde institucional que decías tú que está siendo muy utilizado por Juanma Moreno, hombre, Macarena Olona también lo está utilizando.
También.
Primero porque es el color de Andalucía, pero el suyo es un poquito más verde box, claro.
Sí, el suyo es un poquito verde box y a veces verde camuflaje.
Ya.
Fíjate que en el caso de Macarena Olona, lo que hay es un exceso de mensaje.
¿Ah?
En el sentido de que incluso ella se pone camisetas con mensaje. O sea, ella es bastante, bueno, como también lo es el partido, que al final, bueno, claro, es la imagen de su partido allí, es bastante, es obvia. No hay una segunda lectura que te obligue, bueno, a reflexionar. No, ahí hay una obviedad. Y entonces, en el caso, por ejemplo, de Macarena, pues la vimos en la feria, cuando todavía no había empezado la campaña, en algo que es, que para Andalucía, pues yo creo que no debe ser muy, muy, muy agradable el hecho de que te disfraces, que te vistas de andaluza, ¿no? Y entonces, en esa necesidad de pertenecer, ¿no?, a Andalucía y tal, hubo un poco de disfraz.
Yeah.
Y entonces, y eso también se traduce en cómo ella va. O sea, ella es pulcra, ella es limpia, sí que es verdad que va siempre con el pelo muy estirado, muy maquillada, pero eso genera también el que no hay improvisación, no hay naturalidad, hay mucha disciplina. Claro, y entonces eso, que es un poco también, bueno, sus directrices políticas son muy claras, no tienen doble sentido, o sea ahí hay, el mensaje es bastante obvio, ¿no?
Bueno,
bastante obvio.
Mensaje obvio. De todos los candidatos, seguramente la que más complicado lo tiene, por lo menos a nivel nacional, Luis, porque es la menos conocida,
claro,
es la candidata de Por Andalucía, Inma Nieto.
Sí.
¿Qué tal lo ha hecho en el sentido de su estilismo para destacar un poco entre tanto nombre conocido?
Pues fíjate, Inma Nieto lo que ha optado es por trasplantar a Andalucía el mismo estilo que tiene Yolanda Díaz en el gobierno general. Y es que, pese a que quizás así, a golpe de vista, a bote pronto, no parezcan muy identificables, si te das cuenta, Inma Nieto utiliza los mismos colores, la misma paleta de colores que utiliza Yolanda Díaz. Los blancos, los empolvados, utiliza blusas con lazada, cosas que llama la atención porque en Andalucía dan calor.
Ya, bueno, estas dos cosas. Y porque es verdad que es un estilismo muy identificado siempre con partidos de derecha, más que de izquierda.
Exacto, lo que pasa es que ella lo contrarresta con la melena.
Ah, le esa da melena la, leonina
la
que tiene.
La melena rizada, sí. Exacto. Porque sí que es verdad que en el caso de Yolanda Díaz, ella tiene el mensaje completo, es del de una mujer muy reposada. Porque tiene, no solamente en su vestuario, en esos colores blancos, que también son feministas, bla, 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 pero sí que es verdad que es como más tranquila y sus peinados siempre son incluso románticos. Y en el caso de Inma Nieto, le da la fiereza del pelo leonino. O sea, ahí llevo la melena rizada a tope. Y entonces ahí te estoy dando guerra. La guerra está en el pelo.
Muy bien, nos queda Teresa Rodríguez. ¿Qué me cuentas de ella?
Pues mira, Teresa Rodríguez es la que más ha optado por el verde.
Sí.
Es la que, bueno, pero además de una siempre, incluido los debates, todo, siempre lleva algo verde, ya sea una chupa de cuero, ya sea una camiseta con mensajes neón, ya sea los pantalones rollo jungla. Ella, y además es como la que más unida está, o sea, la que más más moda lleva. Es decir, ella está como bastante relacionada con las tendencias. ¿Cuál es el problema? Que te fijas más en lo que lleva puesto que en el mensaje. Entonces, sí que es verdad que estéticamente, para una foto, pues incluso te diría, para una foto de revista, pues está fantástica.
Sí.
Pero yo no sé si es el mejor lenguaje para transmitir una idea política, porque yo el otro día la estaba viendo en el debate y aunque la estaba intentando tal, yo estaba mirando los pendientes.
Ya.
¿Sabes? Y entonces ahí dije, uy, se me está yendo, me está yendo.
Bueno, es ese difícil equilibrio que sostienen los políticos, la gente muy conocida cuando quiere transmitir un mensaje, entre lo que se pone y lo que intenta transmitir, y el hecho de no dejar que al final la ropa hable más que tú, o lo que decidas ponerte hable más que tú. En fin, Luis, que nada, el domingo sabremos cómo han funcionado los estilismos. Hay otras cosas más, evidentemente, que cuentan a la hora de que vayamos a votar, pero oye, ¿cómo es eso? Todo en un grano no hace granero, pero ayuda al compañero.
Y lo que entra por los ojos al final,
¿es verdad?
También te digo que tiene mucho que decir. Sí.
Bueno, de eso se trata todas las semanas, de que Luis Nemolato nos analice estilismos de gente muy conocida para luego traducirlo, hacer de traductor con ese mensaje que quieren dar quienes se ponen las cosas que se ponen. Luis, hasta la semana que viene.
Hasta la semana
que viene. Gracias, un besito. Hasta luego.
Chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Problemas con la custodia de su hijo? ¿Con la pensión de su excónyuge? ¿Sospechas de infidelidad de pareja? ¿Ha perdido el contacto de algún familiar o amigo? ¿Sospechas de baja fingida de un trabajador? En Detectives 360 ofrecemos confianza y confidencialidad. Más información en detectives-360.com. Registro Nacional de Seguridad Privada 10.962.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este viernes vuelve a botar el balón en la cancha del partido de la Onda. Desde las 9 menos cuarto en el 106 de la FM, tercer partido de la final entre el Real Madrid y el Barcelona. Los blancos quieren sentenciar en el Palacio y ante su público. Y eso pasa por empezar ganando este tercer encuentro.
Sonido Onda Madrid.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación. Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
J-Lo. Another one.
Me and my man, we stack it up to the ceiling.
More money.
Ay, el money, money, el dinerito que a veces nos hace hacer cosas, hombre, que a lo mejor uno no se había planteado en la vida, claro. Pero de pronto dices, oye, que me sueltan 1.900 euritos por soltar 1.000 cucarachas. ¿Era 1.000?
Eran 1.900 euros, 2.000
sí,
dólares.
Sí, pero ¿cuántas cucarachas?
100 cucarachas.
Ah, bueno, que no era. Bien. Bueno, por soltar 100 cucarachas en tu casa, ¿te compensa o no te compensa? Pues a lo mejor sí, y ya está. Vienen unos señores, te sueltan 100 cucarachas. Con el compromiso de que luego las pillan otra vez.
Sí, que luego bueno, no pasa mal. La mejor vida. Desaparecen.
Ah,
nace, muere y desaparece.
Bueno. ¿Qué?
Y si no, 2.000 euros extra.
¿Qué cuentan los oyentes? ¿Qué han llegado a hacer ellos por dinero?
Mira, David nos da los buenos días. Yo sí. Lo que ha llegado a hacer por conseguir algo de dinero, dice hacer sí. Cola en las ventas desde primera hora de la mañana para los conciertos de Mecano para mi hermana.
Ah, dice, la hermana le pagaba.
Sí, ella me pagaba sí. Dice, y ella se venía con el grupo de amigas un rato antes de abrir las puertas. Dice, mi abuela también me daba dinero por llenar las garrafas en la fuente del pueblo.
¿Pero qué pasa ahí? Hombre rico, al revés, mujer rica, hombre pobre. La hermana con pasta para ir a un concierto para pagar el hermano. Y el hermano...
Es verdad.
Ay, el pobre.
El pobre.
Muy mal.
A lo mejor el hermano...
Mal.
David, ¿tú, ¿qué te gustaba a ti? ¿Gabinete Caligari o qué? Yo qué sé, cualquier cosa.
No, ¿qué te daban de paga, hijo mío? De verdad, ¿cuánto le daban a tu hermana y cuánto te daban a ti? Claro, ahí hay una discriminación.
Fernando nos cuenta que a él se le dio siempre muy bien la plástica sí. Y que le hacía trabajos a compañeros por dinero y que también hacía láminas de dibujo en el instituto a Rotring y todo. Dice, para salir el fin de semana, me sacaba, dice, para comprarme Levi's y todo.
¡Hola!
Se cotizaba bien la lámina.
¡Hombre!
Nota de voz que nos ha dejado en nuestro WhatsApp, Vivi.
Hola, buenos días, chicos. Mira, yo... Por ganar dinero, recuerdo que éramos muy críos, tendríamos pues a lo mejor 8 o 10 años, no tendríamos más. Y aquí donde yo vivo hay dos fábricas de papel. Entonces, antiguamente, vosotros no lo sé si lo habéis conocido o recordaréis.
Gracias, Vivi.
Que no, se compraba papel y cartón. De hecho, había gente que se dedicaba... a buscar por las calles el cartón, lo recogía y luego lo iba a vender. Pues aquí, como había dos fábricas de papel, pues estas dos fábricas de papel, si había gente que llevaba cartón, te lo compraba. Entonces, ¿nosotros qué hacíamos? Cogíamos, porque los domingos cerraban las fábricas de papel, pero te podías colar a ellas. Entonces, nos dio una vez, descubrimos de que nos podíamos colar. Entonces, cogíamos en una
sí.
El domingo y sacábamos cartón, lo que podíamos. No lo llevábamos a casa, lo guardábamos, porque donde yo vivía con mis padres en una casa con una nave, ahí lo dejábamos. Entonces, ¿qué hacíamos? Luego, el lunes, cogíamos el cartón y lo llevábamos a la otra fábrica de papel y allí se lo vendíamos. Y así estuvimos durante unos cuantos domingos. Y
bueno, delinquiendo.
Pues nos sacábamos algún dinerillo, las cosas como son.
¡Vivi!
Y eso es la historia mía de ganar dinero. Pues nada, chicos.
Oye, qué ingenio.
Muchísimas gracias y poneros fresquitos todo lo que podáis, que hoy promete la tarde. Venga, un beso.
Pues la verdad es que sí, Vivi, muchas gracias.
Muchas gracias.
¡Qué ingenio!
¿Has visto?
Un poquito...
picaresca también.
Bueno, llámalo picaresca, llámalo robo... En un lado para venderlo, robo a los ricos para vendérselo a otros ricos.
Sí, no, yo como
también.
Es una época tan remota que yo no había nacido,
no, ni
para
no,
mí es picaresca, como cuando estudiabas en la salida de Tormes.
Vender cartones y vender papel.
Picaresca. Buenos días. Nos llegan los dos soletes de
sí,
Pilar.
Muy bien.
Ella, para ganar dinero, nos cuenta que ella lo que hacía era le pintaba el techo del baño y la cocina a mi abuela. Y que luego le regalaba unos vaqueros.
La abuela.
La abuela, ella, unos vaqueros
qué
por
moderna.
haber pintado.
Ya, pero los elegía la abuela
eso,
porque
Pilar,
eso es peligroso.
Claro. Pilar, ¿qué vaqueros te regalaba la abuela?
A pintar el techo a la abuela, a ver si me compran unos Levi's etiqueta roja y luego te cobraban unos cimarrón pata elefante. Claro. No era lo mismo.
¿No intentabas que te diese ella en cash, en efectivo,
yo creo
el
que
dinero,
es mejor, ¿no?
¿no?
Que la abuela venga con unos vaqueros, eso puede ser una ruina.
No, claro. Bueno, tengo a Pilar escribiendo.
Vale.
A ver lo que nos contesta y luego te lo leo. Ana dice, buenos días, dice yo por dinero... Dejé de morderme las uñas. Dice, de esto hace más de 40 años.
Fíjate.
Dice, por cada una que no me había mordido, cuando mi padre me las revisaba, dice, me daba 25 pesetas.
¡Hala! Pues era una pasta.
Fue el mejor método.
Hombre.
Hombre.
Dice, 20 uñas. Porque yo le intentaría colar la de los pies.
¿Ana te mordía la de los pies?
No, pero dice tu padre, por cada uña que no te muerdas, 25 pesetas, dice, ¿cómo estás? Los 20.
Claro que sería.
Ya está.
25, claro.
¿Cuántos en total? 25 por 20.
No lo sé, porque como ahora es en euros, yo ya no pienso en pesetas.
500 pesetas. 500 pesetas.
628-091-117.
Pilar dice, me mandaba a la tienda, ¿vale?
Sí.
Ella pintaba el techo del baño,
de la abuela,
de la cocina.
Bien.
Y dice, me mandaban a la tienda, que nos conocían del barrio.
Sí.
Dice, yo elegía los que quería y luego ya se pasaba a pagar.
Ah, bien, bien, bien.
Dice, pero he sido muy responsable y no cogía los más caros.
Ah, mira qué bien.
Buenos días, ¿quién nos saluda? Ángela. Nos saluda ella sola, pero en la anécdota incluye a su hermana, de la que no conozco el nombre. Ángela, si nos quieres decir cómo se llama a tu hermana y la saludamos.
Si no, Ángela y su hermana.
Pues eso. Venga. Buenos días, mi hermana y Ángela y su hermana se iban a recoger moras, dice, y luego vendían estas moras que recogían. Dice, con el dinero nos daba para un paquete de donuts. Súper sano.
Creía que era de tabaco. Digo, madre mía, mal vamos. Pero un paquete de
moras ahí
sanas, estupenda fruta y te compras una caja donuts. De donuts.
Dice, así aprendimos que hay que ganarse la vida. Y nos manda
pues
un
muy bien.
Dedo pulgar hacia arriba. Dice, poneos a la sombra. Ángela, ¿quién nos compraba las moras? Quiero saber yo.
Familia, amigos.
Por eso, que dónde tenían el nicho de mercado.
Lo de poner un kiosquito así con mora, eso es muy americano. Eso aquí no... Como un tenderete.
Yo creo que hay gente
de
que
melones, pero de mora.
De vender moras.
Yo no he visto.
Yo no lo sé, a lo mejor. Pero bueno, ¿cómo vendíais las moras? ¿Quién las compraba? Si las hacías un cucurucho para meter las moras. Si eran con azúcar, sin azúcar, no sé. O se las vendíais al frutero, a lo mejor. El
te estoy viendo
vendía.
Con mucho interés.
Yo me voy a dar al mundo de la mora, que cada vez yo
pues
veo menos.
Sí.
Yo antes pasé más de moras y ahora
es
yo no veo moras.
Yo lo que pasa es que me las como, no las guardo.
María Luisa, hola, buenos días, guapetones.
Hombre, muchas gracias, María
Antes,
Luisa.
Dice, en las tiendas te devolvían dinero cuando entregabas los cascos de las botellas.
Sí,
entonces,
señor.
Lo que hacía María Luisa era recoger los cascos de las botellas y para tienda y me quedaba con el dinerillo.
Ya.
Dice, y también iba a las terrazas de los bares que muchas veces dejaban cascos de las botellas ahí fuera y los cogía.
Y luego los cambiaba su dinerito y ahí
sí,
tenía.
Sí, sí, pues nada.
Muy
el
bien.
De María Luisa. José Antonio, buenos días. Dice, yo dos veranos cuando tenía 16, 17 años, me ganaba dinero yendo a recoger las pelotas de golf. Dice, menudas pateadas
¿Hombre?
En busca de las pelotitas en los campos de golf. Dice, un dinero que no era fácil. El que sí era fácil, lo típico que te apuestas que te comes una guindilla y te la comes.
Ya, hombre, pero esas piernas como dos columnas de Hércules de patearse el campo de golf para arriba y para abajo buscando la pelotita del señor que se le ha caído al lago. Qué bonito.
Pero cuando se te cae al lago, ¿te tienes que meter al lago? Sí, pero así con como... Que
hombre, digo yo, no sé. O...
No sé. ¿Nada, o sea, por la pelota o hay un...
Hombre, es que
no
lo sé. ¿Cuánto te crees que tiene de profundidad? Eso no es el pantano entre peñas, compañero. Eso es un laguito que poner
bueno,
ahí para...
Hay alguna,
para fastidiar.
Hay algunos resort, ya, pero...
Bueno, algunos resort que como la pelota se te caiga en el spa, Pues
en alguna ya terraza de alguna pareado, ¿eh?
También puede ser.
Puede ser. ¿Y tú ahí, señora?
Bueno, que señora, si nos queda mensajes fuera porque llegan las noticias.
Y además tengo a María Luisa escribiendo con las dudas que teníamos también.
Pues mañana recuperamos. Hasta mañana, compañero. Adiós.